Somos un equipo integral en búsqueda de soluciones innovadoras. Somos Richards, Cardinal, Tucher, Zavala, Seferer. Esto es Legalmente, nuestro podcast de actualidad jurídica. Bienvenidos al capítulo 4. En el episodio de hoy, Julieta Sarmiento Peretti y Verónica Bollman van a estar conversando sobre el funcionamiento del motor de búsqueda de Google y los incentivos estructurales que tiene la empresa para comportarse de manera anticompetitiva. En concreto, analizarán dos casos en los que se le investigó por abuso de posición dominante, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos.
Hola a todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, en el día y en el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, que se relaciona con las plataformas digitales y en particular con Google, el motor de búsqueda más grande del mundo. Vamos a comentar un caso reciente de Estados Unidos y otro de la Comisión Europea, que ya es más antiguo, pero también es actual. Y en primer lugar, si les parece, les voy a contar un poco cómo funcionan estas plataformas, o también llamadas mercados de dos lados, para que podamos comprender los incentivos que estas empresas tienen a comportarse de manera abusiva. Estas plataformas se llaman mercados de dos lados porque hay justamente dos demandas distintas. Una es la demanda de los usuarios o consumidores digitales que justamente entran a Google o al motor de búsqueda para buscar información, y el otro lado son las empresas que invierten en publicidad y en marketing dirigido justamente para llegar a esos consumidores a través de Google. En tercer lugar, Google es la plataforma o intermediario que permite las interacciones entre estos dos lados de la demanda. Un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta es el de efectos de red. En este caso serían efectos de red cruzado. ¿Qué significa esto? Significa que cuanto más usuarios hay de un lado de la demanda, más usuarios habrá del otro lado de la demanda. En concreto, cuanto más usuarios o consumidores digitales utilicen un motor de búsqueda, más empresas van a estar interesadas en invertir en ese motor de búsqueda para justamente atraer a esos usuarios. En ese sentido, se comprueba que Google es el motor de búsqueda más grande justamente porque ahí, por ponerlo entre comillas, están todos los usuarios y están todas las empresas. El riesgo que esto tiene es que estos motores de búsqueda o plataformas digitales no son como las empresas clásicas o las industrias clásicas que tienen costos fijos muy altos una oferta y una demanda diferenciada, sino que funcionan de una manera distinta. Y lo que sucede es que una vez que estos motores de búsqueda alcanzan una masa crítica de usuarios, es muy difícil competirles, ya que es muy difícil acceder a toda esa información que los usuarios proveen. Entonces, escalan de manera muy rápida. Y esto es justamente lo que les posibilita a veces, y como veremos, abusar de esa posición dominante. No sé, Juli, ¿qué te parece a vos con respecto a Argentina? ¿Qué implicancias puede tener esto, estos abusos de posición dominante?
Bueno, tienen mucha relevancia porque básicamente la actividad de Google, que es, la plataforma que estamos analizando hoy, no puede limitarse a una única jurisdicción. Es una actividad que claramente alcanza a todo el mundo y específicamente a Argentina. En el caso de Argentina, analizando un poco respecto a las conductas anticompetitivas, hay que tener en cuenta que la defensa de la competencia está regulada por la ley 27.442, y uno de los pilares sobre los cuales se estructura es básicamente la investigación y sanción de estas conductas anticompetitivas. Ahora bien, ¿qué entendemos por una conducta anticompetitiva? Bueno, son aquellas que tienen por finalidad básicamente eliminar la competencia o limitarla de forma tal de que se perjudique el interés económico general. Esto entendiéndose como la protección de los consumidores. En los casos de Google que vamos a analizar en un ratito, lo que analizamos son conductas unilaterales, que son los casos de abuso de posición dominante. Acá hay que tener en cuenta que hay que hacer como una salvedad importante, porque tener una posición dominante en un mercado es decir, que pueda actuar independientemente de sus competidores, no es anticompetitivo ni ilegal. Es más, es básicamente a lo que apuntan todas las empresas. Por lo tanto, para que haya un abuso de posición dominante y se configure la conducta anticompetitiva, en la ley argentina se tienen que dar tres requisitos, básicamente. Que haya una posición dominante en un mercado concreto, que la conducta distorsione esa competencia y que haya una afectación al interés económico general. Si falta alguno de estos requisitos, no habría un abuso de posición dominante y no habría una conducta anticompetitiva. Pero si te parece, Vero, podemos pasar ahora a analizar los casos. ¿Te parece?
Dale, perfecto.
Bueno, yo voy a hablar de un caso sumamente reciente. El 20 de octubre del 2020 presentó el fiscal general de Estados Unidos una demanda junto a 11 fiscales de estados de ese país contra la empresa Google LLC. La demanda lo que denuncia es que esta empresa estaría abusando de su posición dominante porque utiliza tácticas anticompetitivas y expulsorias para afianzar básicamente la situación monopólica que ejerce en determinados mercados. Esos mercados son los de servicios generales de búsqueda y publicidades de búsqueda y de texto en búsquedas generales. Lo interesante de la demanda es que, además de hacer un repaso histórico respecto a cómo llegó Google a tener la posición monopólica que hoy en día detenta en esos mercados, analiza la estructura sobre la cual se sostiene esa conducta anticompetitiva y a través de la cual la ejecuta. Entonces, analiza distintos contratos que celebra Google con los productores, distribuidores y transportistas en esos mercados relevantes y establece que los tres pilares sobre los cuales se estructura la conducta serían tres, que muy sintéticamente voy a intentar como mencionarlo. Dos de esos pilares tenemos, por un lado, los acuerdos que bloquean la distribución de búsquedas en celulares y, por el otro, los acuerdos que bloquean la distribución del navegador. Estos acuerdos lo que hacen es asegurar que el motor de búsqueda, tanto de los celulares o dispositivos móviles y de los navegadores, sea el de Google. Como contraprestación por todo esto, lo que hace la empresa es pagarle un porcentaje de los ingresos que tiene por la publicidad que realiza en esos sitios. Y el tercer pilar sería el posicionamiento que está teniendo Google en la próxima generación de los canales de distribución de búsqueda, que hoy en día cada vez está controlándolos más a través de los sistemas operativos que hacen funcionar esos dispositivos móviles de las nuevas generaciones. Por ejemplo, el Wear OS, que es el sistema operativo de los smartwatches. Pero bueno, después de analizar todo esto, lo que dice el fiscal es: esta conducta anticompetitiva que se denuncia tiene diversos efectos anticompetitivos, que son, por un lado, los de la competencia, porque bloquean los canales de distribución, excluyen a los competidores y elevan las barreras de entrada al mercado, pero además hace bastante hincapié indicando que también se está afectando a los consumidores, lo que nuestra ley llama el interés económico general. Porque los consumidores, cuando acceden al buscador de Google, brindan un montón de información personal a cambio de resultados de búsqueda. Ahora bien, Google monetiza la información que recibe y la atención del consumidor al vender anuncios de publicidad. Esos beneficios que se generan tanto para Google como para los anunciantes, lo que dice el fiscal es, no se incrementaron del mismo modo para el consumidor, quien se vio privado de acceder a otros productos de otros competidores que fueron excluidos por esta conducta que están denunciando, ¿sí? Pero bueno, no quiero seguir extendiéndome con esto, pero lo que hay que tener en cuenta es un caso sumamente reciente, recién está empezando el proceso judicial, hay que tener en cuenta, Google todavía no contestó esta demanda de forma oficial, pero sea cual sea el resultado, claramente va a tener un gran impacto tanto en el sector involucrado como en los consumidores finales y claramente también en Argentina, que es también en donde desarrolla la actividad Google. Pero bueno, un poco de esto también ya había pasado anteriormente en la Unión Europea, ¿no, Vero?
Exactamente. Ahora les voy a contar un caso que es el de Google Shopping, pero primero quería remarcar algo que dijiste, Juli, que me parece importante y que quizás no lleguemos a cubrir en el marco de este podcast, que son las cuestiones de privacidad asociadas a Google y a este motor de búsqueda, ya que, bueno, bien como dijo Juli, se monetiza la información del usuario. Y si bien nosotros al buscar información por Google ingresamos de manera gratuita, quizá hay que analizar en profundidad qué implica esa gratuidad en realidad, ya que nuestra información es usada por Google y por un montón de empresas justamente para vendernos productos y servicios. Claro. Pero bueno, pasando al caso de la Comisión Europea, en la Comisión Europea hubo una tríada de casos en los que se terminó sancionando a Google. Yo les voy a comentar uno. Los otros dos tienen cierta relación con el que comentó Juli, ya que hubo un caso de Google Android en el que también se sancionó a Google por imponerle a los fabricantes de celulares la condición de que establecieran el buscador de Google como predeterminado. Y hubo otro caso de AdSense que está relacionado con el servicio de publicidad en sitios que no son solamente Google, sino también, por ejemplo, diarios. Pero pasando al caso que les voy a comentar, este es el caso de Google Shopping. Google Shopping es un servicio de comparación de compras que Google lanzó en el año 2004 en Europa, similar a eBay u otros. Y lo que la Comisión Europea comenzó a investigar en el año 2010 es que Google alteraba los algoritmos del motor de búsqueda para favorecer a su propio servicio de comparación de compras. De este modo, la Comisión Europea consideró que, siendo Google dominante en el mercado del motor de búsqueda en casi todos los países de la Comisión Europea, lo que hizo Google fue usar esa posición dominante o monopólica para justamente impulsar a su propio servicio de comparación de compras. Para eso, Google, al alterar el algoritmo, generaba que los resultados de su propio comparador de compras figuraran en la página 1 de la búsqueda, mientras que los servicios competidores figuraran en la página 4 o 5. Esto tiene una gran relevancia, ya que los usuarios raramente pasan de la página 1 o sobre todo hacen clic en la primera página, y esto repercute de gran manera en la facturación y en las ventas en este caso, del servicio de comparación de compras. Y también se comprobó que justamente Google Shopping, a partir de esta conducta, mejoró mucho su performance, que no era muy buena, en detrimento de la de sus competidores. En ese caso, se multó a Google, en realidad a la empresa Alphabet, que es la holding de Google, o que lo era, se la multó por 2.400 millones de euros, que es una suma muy cuantiosa, pero que quizá para Google no sea determinante. Bueno, esto para tener en cuenta de que estos casos han sucedido, están sucediendo y quizás sucederán en Argentina o en otros países. Y quizá para terminar mi reflexión y para ahora compartirla con vos, Juli, es que defensa de la competencia es una herramienta muy útil, pero que quizás llega tarde, es decir, llega a sancionar conductas cuando ya acaecieron, y que quizás sería bueno regular estas plataformas para que puedan someterse a algunas reglas y que, dado sus incentivos a escalar tan rápidamente y a sus altas barreras de entrada, puedan evitarse ciertas conductas como estas que comentamos. ¿Qué te parece a vos?
Sí, totalmente. Me parece que es necesario empezar a discutir las distintas alternativas de regulación para estas plataformas, porque, bueno, evidentemente, ante la rapidez de la innovación tecnológica, muchas veces la regulación es tardía. Pero, bueno, algo que evidenciaron estas demandas que estuvimos comentando es que hoy en día la autorregulación no está funcionando, y es necesario que se discuta cómo pueden regularse y cuál es la mejor forma para regularlas, sabiendo que cada una de ellas también pueden ser distintas, pero, bueno, regularlas de forma tal que sea beneficiosa para todos los actores involucrados y especialmente para los consumidores.
Sí, sí, totalmente. Y también tener en cuenta todas las aristas involucradas desde la competencia y, bueno, también la privacidad, que hoy la dejamos sugerida, pero que quizás sea materia de otro podcast.
Tal cual.
Bueno, muchas gracias. Esperemos que les interese y que les guste. Y nos vemos en otra edición.
Muchísimas gracias, Julieta y Verónica, por esta interesantísima charla sobre las prácticas anticompetitivas de Google y sus investigaciones en curso tanto en Europa como en los Estados Unidos. Esperamos que les haya gustado este nuevo episodio y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de podcast, como así también a todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como RCTZZAbogados y en LinkedIn con nuestro nombre completo, Richards, Cardinal, Tutcher, Zavala y Seferer. Nos encontramos la próxima en un nuevo episodio de Legalmente. Hasta luego.